NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Padre, te damos gracias en este día por poder también estar ahora comenzando esta clase. Gracias, Señor, pedimos que nos bendigas durante todo el curso de la clase hasta el final, para que podamos comprender lo que nos vas a enseñar. También, Señor, oramos por nuestros amigos en Radio La Red, que también pueden escuchar esta lección. Sabemos que esto no es un sermón como el del domingo, es una lección, y participamos juntos aquí los que estamos en la clase en la Red Aurora. Pedimos que les bendigas también a ellos, y así como a nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Libro de Malaquías es lo que estamos estudiando, ya por, ¿qué? Tres lecciones, ¿ok? La primera fue la introducción, después la lección 1, y hoy tenemos la lección 2. Y la pregunta que tengo para ustedes es, no ahora, pero a partir del próximo domingo, ¿usted le ayuda a tener las notas con usted cuando estamos dando la clase, como hacíamos antes, o no?
Sí.
¿Sí? Ok. No estábamos muy seguros, porque no queremos imprimir gastando hojas y después no las va a usar, ¿ok? Si las va a usar, entonces el domingo que viene lo que voy a hacer es darle las copias de hasta ahora y entonces de ahora, en adelante. Vamos a ir al capítulo 2 de Malaquías. Nos toca hoy ver capítulo 2. Es un capítulo largo, entonces vamos a ver los primeros 7 versículos, ¿ok? Vamos a Malaquías capítulo 2 y vamos a ver los primeros 7 versículos. Nos dice aquí la palabra de Dios, ahora pues, oh sacerdotes, recuerdan que todo el asunto empezó con una regañada fuerte a los sacerdotes, y con razón. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, no hay opciones, Dios les manda esto como un mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Escuchó alguna vez esa frase? Maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Verso 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Iniquidad es maldad, ¿verdad? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hasta ahí leemos. Sería muy interesante que aprendiese ese último versículo de memoria. ¿Okay? Yo sé que no estamos en clase de niños, no tengo que estar haciendo ningún químico o algo. A ver, los que aprendan de memoria, la próxima vez les damos un candy. Sería un insulto para ustedes, por eso no lo voy a hacer, ustedes son adultos. Pero sería muy interesante que el próximo domingo ustedes hayan memorizado ese texto del 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora usted dice, bueno, ya hemos estudiado que no existen más los sacerdotes. O el oficio sacerdotal, ya vino Cristo. Bueno, ¿cómo se aplica esto? ¿A quién se aplica esto ahora? Al pastor, en primer lugar. Pero sorpresa de sorpresas, antes de irse hoy va a ver que se aplica a alguien más. ¿Ok? Entonces, hasta el momento... Yo tengo aquí mis notas. Malaquías ha estado enumerando las terribles consecuencias de abandonar el amor de Dios. Terribles consecuencias. Todo el capítulo 1 nos menciona eso. Recuerden que Malaquías está básicamente separado en dos partes. Esta es la primera parte donde tiene mucho el asunto profético de la denuncia de lo que está pasando. Vamos a repasar un poco. Cuando hablamos de profecía en el Antiguo Testamento, ¿qué dijimos? ¿Cuáles dijimos que eran las funciones? Dos básicas. ¿Alguien? A ver, aquí Esperanza, le damos el micrófono.
Lo que estaba pasando actualmente y lo que iba a venir.
Ok, las dos funciones grandes. Primero, declarar o denunciar lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Okay? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en la época de Malaquías? Malaquías lo dice, ¿verdad? Dios lo dice a través de Malaquías. ¿Qué estaba pasando con las alabanzas, la adoración, el templo, los sacrificios? ¿Cuál era el problema por lo cual Dios dice, no, hasta acá? ¿Zoila?
convirtieron todo en negocio para los sacerdotes. Ellos mismos estaban vinculados con los que vendían los animales y ellos decían, no recibían los que traía la gente, aunque estaban bien, pero siempre ponían pretextos que no estaban bien para ellos vender sus animales más caros y habían convertido la casa del Señor en negocio para vender ellos siempre con ganancia sus animales.
De verdad, es cierto, parte de eso es cierto, pero no es todo el problema. Pero no estamos confundiendo los profetas, ¿no? Porque hay otro profeta que denuncia eso también. Y vamos a ver a partir del domingo el mensaje de Joel en la serie de mensajes. Y había un problema parecido, que varias veces. Y en el Nuevo Testamento, ¿por qué se enojó el Señor Jesús y tiró la mesa de los cambistas? Ese era el problema. En el caso de la época de Malaquías, más adentro, yo quiero que vayamos más adentro de lo que Soy le dijo, hay otro problema. ¿Cuál fue? Dice, los animales estaban chuecos, feos, ciegos, sordos. Ese era el problema. Claro, ese era el verdadero problema. El gran problema es que Jesús dice, Dios dice aquí, lleven ustedes eso a sus sacerdotes, a sus gobernantes, a ver si lo aceptan. Yo estaba estudiando que aún en los países o aún en ese lugar geográfico donde estaban, había otras religiones mundiales que, ¿saben?, también tenían sacerdotes y estas sacerdotisas. Entonces, ellos también tenían un sistema medio similar en algunos aspectos donde tenían que llevarle a sus dioses ofrendas. Y nunca se hubiese aceptado una cosa así. Entonces Dios denuncia a su pueblo diciendo, yo soy el único Dios y ustedes me traen a mí estos sacrificios, a que no lo harían con sus gobernantes. Ahora, cuando la palabra gobernantes aparece en el Antiguo Testamento, por supuesto que tiene que ver con el rey o el que esté de turno gobernando. Pero recuerden que en aquellos años sacerdotes también funcionaban en gran parte como gobernantes del pueblo. Gobernaban la vida espiritual, pero estaban un poco mezclados también con el asunto general de lo que pasaba en el pueblo. Entonces, en otras religiones también había sacerdotes, también había estas situaciones, y el Señor usa eso para decir, ellos no recibirían eso, y son falsos. Mucho menos yo, que soy el Dios verdadero, ¿por qué traen a mí estos sacrificios? Y la semana pasada dijimos, ¿cuál sería la aplicación a nuestra vida hoy? ¿Por qué nosotros no sacrificamos animales? Eso ya, Dios no quiere que lo hagamos, cuando vino Cristo ya eso ocurrió. Hermano, preste atención, cuando se levante una mano, así le damos el micrófono. Aquí adelante, rapidito, esta hermana aquí, eso es.
Porque el día de antes estamos en la ley y estamos en la gracia.
Claro, y entonces no sacrificamos animales, esos animales eran para mostrar a quién, señalar hacia el futuro, al Señor Jesucristo. Entonces, venido Señor Jesucristo, que es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese sistema levítico de animales y cosas así ya concluyó, ya paró. ¿Okay? Entonces, Jesucristo vino a hacer lo que el ser humano nunca hizo. Él fue el sacrificio puro, perfecto, que nunca un ser humano lograba dar. Porque piensen en esto, en la época de Malaquías, Dios está denunciando a esta gente porque traían animales chuecos, como dijo, con defectos. Y la ley decía, no se puede hacer eso. ¿Por qué decía la ley eso? Porque estos animales apuntaban al Cordero de Dios, a Jesucristo, y Él era perfecto. Ahora, ¿no creen que a lo mejor entre medio de toda esta masa de gente, alguno que otro venía y de corazón entregaba lo mejor? Probablemente. Ocurre, no dice eso la Biblia, pero probablemente. Ahora, aún eso, aún siendo bien bajo todos los requisitos de la ley, el animalito estaba perfecto. De todas maneras, ¿qué tan perfecto era? Es la pregunta. Nunca. O sea, ¿qué nos enseña eso? Por más que en aquel tiempo algunos hubiesen traído de corazón y Dios hubiese visto su corazón, nunca piensen que esos animales que se traían al altar salvaban a la persona de pecado. Simplemente Dios había mostrado que todo ser humano necesita un redentor. Ahora, la palabra redentor es muy interesante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra redentor es la palabra que se usaba cuando una mujer perdía a su esposo, moría el esposo. Entonces, existía una ley que Dios había puesto para ayudar, porque la mujer no era como la de hoy. Usted puede vivir sola, trabajar, estudiar y hacer su vida. En aquel tiempo no. La mujer dependía 100% de su esposo. Entonces, había una ley que se llamaba la ley del levirato. ¿Alguien recuerda qué es eso? Levirato, me extraño. ¿Sí? ¿Alguien recuerda? La ley del levirato decía que si yo estaba casado y yo moría, mi esposa tenía que casarse con mi hermano en la carne. Es decir, con el cuñado de ella se tenía que casar. Y usted dice, ¿y si no lo amaba? Sorry, no iba por el lado sentimental. Era la protección de ella como mujer, ella y sus hijos. Entonces, si yo moría y yo tenía un hermano varón, el hermano tenía la obligación de atraer a la familia a esta nueva mujer. Por supuesto, con el tiempo eso también se frenó, paró. Pero era una cuestión de protección, no era una cuestión sexual, no era una cuestión emocional, era una cuestión de protección a esta familia, porque la viuda quedaba absolutamente en la calle, como si dijéramos soy homeless. Entonces, para que eso no ocurriese, la misma familia tenía que protegerla, y en este caso el cuñado. La otra razón es, tenía que darle hijos, especialmente si nunca había tenido hijos de su esposo. ¿Por qué? Porque esa era la manera de continuar con las generaciones. Y ahora usted dice, oh, bueno, pero no lo mire con la lupa o los anteojos de este siglo, de este año 2024. Esto ocurrió hace muchísimos siglos atrás. Las condiciones humanas, sociológicas, no eran las que tenemos hoy, aunque las de hoy no han mejorado mucho, pero en este aspecto, ¿verdad? Entonces, pues había que hacer algo. Especialmente, supongamos, si había una guerra, y muchos esposos morían, y esas esposas, todas esas viudas quedaban así, pues esa generación se perdía, no había prole, no había quien continuara. Entonces los sobrevivientes tenían que casarse con estas mujeres con la función de continuar la familia, la raza en un sentido, dependiendo de los casos extremos. Entonces, la palabra redentor en hebreo originalmente significa una persona, como en el caso del levirato, que a costa de su propia vida y sus bienes y todo lo que tiene, acoge a otra para salvarla. ¿Lo agarraron? Como el caso del cuñado del levirato. Esa es la idea original de la palabra redentor. ¿Por qué llamamos al Señor Jesucristo nuestro redentor? En base a esa palabra. ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué le decimos a Cristo el Redentor? Acabo de explicar lo que significa en el Antiguo Testamento la palabra Redentor, redimir. ¿Rosy?
Para ser nuestro Salvador.
Claro, al ser nuestro Salvador, Él se pone en nuestro lugar. ¿Ven? Y entonces Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso cuando Pablo dice, la salvación es por gracia, solamente por fe. ¿Ven? ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿por qué dice no es por obras? Para que nadie se gloríe, porque no tienen que gloriarse, no puede salvarse por obras. ¿Y por qué no puede salvarse por obras? Porque necesita un redentor. Está como esa viuda del Antiguo Testamento que está a la expensa de lo que le pase. Entonces viene el redentor y la atrae hacia él, o sea, la trae con él y la redime. ¿Qué? Entonces la sustenta, la cuida, la hace parte de la familia. ¿Qué hace el Señor Jesucristo con nosotros? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están echados, destituidos de la gloria de Dios, perdidos con el destino final del infierno. Dios ama, entonces ¿qué hace? Envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser nuestro Salvador. Es nuestro redentor. Ven, en aquel tiempo, en la ley del levirato, ese cuñado se transformaba en el Salvador. No del alma de esa mujer, de esa persona, de la familia. Entonces, usted y yo, los que vinimos al Señor Jesucristo, vinimos a Él porque no hay otro que pueda salvarnos del infierno. Ni de la esclavitud del pecado, ni de Satanás, ni de nosotros mismos, que a veces nos autoesclavizamos. Solamente alguien tenía que venir y redimirnos. Ahora, acá está el problema en relación a Malaquías. ¿Qué condiciones tiene que tener ese Redentor? Tiene que ser perfecto. ¿Qué ser humano puede ser perfecto para, aún pagando con su vida, salvarnos a nosotros? Nadie delante de Dios. No confundan el heroísmo de alguien. ¿Okay? Supongamos que alguien viniera, quiere disparar y yo me pongo frente a la persona y muero yo y usted no. Bueno, yo no fui su salvador. ¿Okay? Entonces, bueno, soy su héroe si usted quiere, pero no puedo hacer nada por su alma, por su espíritu. Simplemente le salvé de morir físicamente. Lo mismo pasaba con el cuñado, ¿okay? En el levirato. Podía hacer lo que tenía que hacer, pero eso mismo apuntaba hacia el Señor Jesús. En el caso del Señor Jesús, recuerden, Él es el único sacrificio santo y puro, el Cordero de Dios que puede quitar, el único que Dios, el Padre, aceptaría, por eso lo mandó aquí, para salvarnos, ¿sí? Y, tomando el ejemplo del levirato, es el único ser humano, Dios hombre, puro, sin pecado, que puede ponerse en nuestro lugar. Y por eso a veces cantábamos, o hay un texto en la Biblia y usted de repente escucha la palabra, nos compró con su sangre. Y usted dice, ¿nos compró? ¿A quién le pagó? Al Padre, a Dios el Padre. Con su propia sangre. Eso no lo hace a Dios el Hijo menor que Dios el Padre. No, yo sé que nuestro tema no es la Trinidad, pero por favor tengan cuidado con eso. Que hay gente que mira la Biblia, revuelve la Biblia en vez de estudiarla, la revuelve como la ensalada, y entonces ahí empiezan que... Porque Jesús le dijo al Padre, mi Padre es mayor que yo, Él es mayor. No, señores, entienda el concepto de lo que está diciendo. Jesús está hablando de la perspectiva como humano. Eso no significa que Él dejó de ser Dios. ¿Okay? En el cielo y antes de venir al cielo, estando Jesús allí en esa Trinidad, Él no se sometió al uno al otro, los tres están mutuamente en uno. ¿Okay? Entonces, solamente para aclarar lenguaje y cosas que ustedes escuchan por aquí y por allá, y les digo, revuelven la Biblia como una ensalada en vez de estudiar la Biblia como se debe. Entonces, Malaquías está tratando con un asunto muy grave porque tiene connotaciones, es decir, aplicaciones no solamente para el tiempo de los de Malaquías. Esto tiene aplicaciones para nosotros. Entonces, aprendamos esto. Todas las cosas que Dios hace en la historia, desde Adán y Eva hasta el presente, tienen que ver con nosotros de alguna forma directa, indirecta. Algo nos pega, como decimos, algo nos toca. Algo está enseñando Dios a través de la historia, a través de las situaciones que ocurren.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red. ¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio. comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Por ejemplo, si pensamos en los grandes imperios, asirios, persas, romanos, estudiados en la escuela, ¿verdad? Posiblemente has escuchado de eso, y en la Biblia aparecen estos imperios. La pregunta es, ¿dónde están ahora? Ya no funcionan como imperios. ¿Ok? Aún los persas que todavía están allí, en realidad no tienen el poder que tenían. Entonces, ¿qué nos enseña Dios en una cosa así histórica? Porque todos estos imperios, siempre el emperador se autocalificaba como Dios. Pero no está. Entonces, ¿quién les murió? ¿Qué nos enseña eso a la humanidad? Que hay un solo Dios, hay un solo imperio, y que todo lo humano, por más poderoso que sea, tiene un límite y muere y desaparece, y adiós. Y si no desaparece, porque otro imperio más grande que este lo conquistó, y así estamos. ¿Okay? Entonces, todos los eventos de la historia, aún los eventos del presente. Por ejemplo, si usted dice, pastor, ¿por qué hay tanta inflación en los Estados Unidos? ¿Usted la sufre? Yo también, vamos al mercado y las cosas están por las nubecitas, ¿verdad? Y usted dice, ¿y por qué hay tanta inmoralidad? ¿Y por qué hay, se acepta hoy cualquier cosa como matrimonio? ¿Y por qué hay el asunto de que hasta los niños en algunos lugares los animan a cambiar su sexo? ¿Y por qué? Usted vive el mismo planeta que vivo yo, ¿verdad? Okay. ¿Por qué ocurre eso? Y usted dice, oh, la culpa es del presidente, o la culpa es del gobernador, o la culpa es del mayor, la culpa es de las escuelas. Por más que le busque la culpa, y puede ser que políticamente tenga razón, yo quiero anunciarles algo. Nosotros estamos bajo el castigo de Dios en estos momentos. Dios permite que ciertos gobiernos locales, estatales, mundiales, todavía no, pero ahí vamos, nacionales en este caso, a veces sean malos gobiernos, y esa es la forma de que Dios acude a una nación. Es la ira de Dios. Entonces, gracias a Dios por la libertad que tenemos en Estados Unidos. Gracias a Dios por las bendiciones. Gracias porque tenemos trabajo. Gracias que no estamos tan mal como otros países, ¿verdad? Con inflación de arriba del 100%. Bendito sea el Señor. Sin embargo, ustedes vieron todas las males y las cosas. Vieron cómo el crimen aumenta. Vieron cómo es muy difícil. A mí, los que vivimos aquí ya muchos años, decimos, este no es el mismo país. ¿Qué está pasando? Estamos bajo el castigo de Dios. Y usted dice, ¿yo qué culpa tengo? Usted está en esta nación. Legal, ilegal, documentado, indocumentado, residente, ciudadano, en trámite. Usted vive acá y le toca. ¿Okay? Igual que a mí. Entonces usted dice, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que Dios le dice a Malaquías, que le diga al pueblo, arrepiéntanse. Dios lo está haciendo porque nos ama. Nos permite sufrir porque nos ama. Nos permite sufrir para que el pueblo aprenda. Lo mismo pasa en una vida como pasa en una nación en este aspecto. Entonces, había una tremenda deshonra a Dios por el tema de las ofrendas inapropiadas. Pero vamos a estar seguros de esto. ¿Por qué Dios se enojó por las ofrendas que eran inapropiadas? ¿Dios necesitaba dinero? ¿Por qué la iglesia recoge ofrendas y diezmos? ¿La iglesia necesita dinero? Sí, obviamente tiene que funcionar, pero ese no es el fin último. Por eso usted nunca me escucha a mí decir, o a Carlos, o a quien esté conduciendo en el momento, hermanos, vamos a recoger una ofrenda porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar aquello, hay que pagar... Es que ese no es el motivo por lo cual tenemos diezmos y ofrendas. Eso es donde van a parar nuestras ofrendas. Porque no salimos de acá y agarramos el cash, los cheques y las computadoras de los que dan online. ¡Ahí va, señor, agárralo! ¡Up! ¡Arriba! Obviamente, es ridículo, Dios no necesita eso. ¿Por qué lo hacemos? Estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Ahora, recuerden que antes de llegar al capítulo 3, que es el texto famoso del diezmo, que tanta gente no le gusta, no sé por qué, en realidad estamos viendo el concepto desde atrás, como decíamos el otro día. El asunto es, ¿qué está pasando? ¿Por qué honramos a Dios de esas maneras? ¿Sabe? Parte de nuestras oraciones y todo lo demás. ¿Por qué? Entonces, ahí estaba el problema con esta gente de Israel. Ese era el problema. Tomar con laxitud, decimos hoy, sin importancia, darle lo que sobraba al Señor. Ahora, el Señor estaba viendo esto. Si mi pueblo me da lo que le sobra, entonces eso es una demostración de que yo estoy de sobra, diría yo. ¿Ok? En otras palabras, un creyente en Cristo Jesús, le digo a ustedes y a los que escuchan en radio, si usted tiene problemas con darle al Señor, quizás porque le abusaron de usted estos falsos evangelistas y predicadores y pastores de la prosperidad y toda esa gente que ellos viven en grandes mansiones de mucho dinero y usted y yo siguen pobres, y yo pienso que usted sí, porque no tiene fe. Eso es una falsa enseñanza, es un falso evangelio. Y van a tener que dar cuenta, si Dios, a Dios, de eso. Usted saca corriendo de esas iglesias, lo mejor que puede hacer. Ahora, el punto está aquí. ¿Cuál es el tema del darle al Señor? Si tenemos problemas con darle al Señor por ese trauma que acabo de decir, o por alguna otra razón, tenemos miedo, no nos alcanza. El problema es un problema de falta de confianza en Dios, no es un problema de dinero. ¿Se da cuenta de eso? No es un problema de dinero. La persona que de verdad ama al Señor, aprecia lo que el Señor ha hecho y quiere obedecerle, no tiene problema con esto. Entonces, observe Malaquías. Lleva dos capítulos, aunque no dijo capítulo 1, capítulo 2, como los autores modernos, pero miren todo lo que Dios le hace decir antes de que Dios diga, ustedes me habéis robado. Y no solamente en diezmos y ofrendas, haber robado al Señor en otros aspectos que el texto dice también. Entonces, ¿cuál es el gran problema, hermanos, en este asunto? ¿Por qué Dios, es un problema de dinero o es un problema de corazón? Es un problema de corazón. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si nuestro tesoro es el Señor, diariamente vamos a buscar hablar con Él. A eso le llamamos oración. Si realmente el Señor es nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro, diariamente vamos a buscar que Él nos hable. ¿Cómo ocurre eso? A través de la Biblia. Si realmente, porque por ejemplo, cuando muchas personas cuando se entregan al Señor Jesús están tan en fuego, tan entusiasmadas, que me han dicho, y yo lo sé también, no puedo parar de leer la Biblia, no puedo esperar hasta que venga otro servicio, no puedo dejar todos los días tratar de orar, y estoy en fuego. ¿Y qué pasó después? ¿Qué apaga eso? Usted dice, bueno, la vida, las ocupaciones, son las mismas que tenía cuando se convirtió. Entonces el problema fue que el tesoro, lo más grande que usted descubrió, le echó muchas ganas a eso y luego se acostumbró a eso. Este ejemplo no es el mejor, pero es lo que ocurre. Uno, si tiene la bendición de comprar un carro, un automóvil, 0 kilómetros decimos por ahí, ¿verdad? Huele bonito, trabaja bien, no tiene ningún problema. Y usted va a ver, ha visto a lo mejor a sus vecinos, si usted o yo no hemos tenido la posibilidad de comprar eso, no es necesario tampoco, pero digamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo lustran, lo lavan. Yo tengo un vecino que lava más de lo que necesita, siempre le cuento, ¿verdad? No puedo evitarlo, el hombre de bomberos está enfrente de mí, y, ¿por qué lava el carro otra vez? Ni lo usó, tiene un carro, tiene como 3 carros, hay uno dentro del garage que no lo usan nunca. Es un carro extra que quién sabe por qué lo tiene. Cada tanto lo saca y lo lava como si acaba de venir de las montañas con la nieve. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no tiene nada que hacer, está jubilado, todavía joven, pues ya ves, te van a decirle, help, me da una manito. Pero bueno, este es el punto. Uno dice, ama tanto un objeto. No lo estoy juzgando, estoy diciendo, es un ejemplo. Uno ama algo que le gusta mucho y le pone muchas ganas, le pone mucho interés, le pone esto, le pone el otro, le pone otro. La virtud en este caso, si hay virtud alguna en este caso, es que yo lo conozco hace ya muchos años y sigue la misma disciplina. Sigue lavando el carrito, el que no usa, no les cuento a los otros. Entonces, ¿cuál es la lección que yo veo ahí? Bueno, aunque él está quizá endiosando, no sé, nunca he hablado con él al respecto, pero que daría la impresión de que ese es su Dios. Bueno, aprendamos esto, supongamos que ese es su Dios. ¡Wow! ¡Cómo lo adora! En cambio, ve, nosotros de repente conocemos al Señor, somos salvos, estamos súper agradecidos, estamos como en las nubes. Como dice un salmo, los árboles darán palmadas de aplauso. Esto es toda una expresión poética para decir qué maravilloso es conocer al Señor. Pero después uno se acostumbra. Y como que ya baja la intensidad. Por eso el Señor siempre dice que debemos buscar su rostro. Y uno dice, ¿para qué buscarlo si ya lo encontré? No está hablando de si ya lo encontró. Está diciendo, constantemente busque el compañerismo con él. El amarlo. ¿Okay? El no atenderlo porque no necesita atenderlo, pero buscar amarlo, buscar querer escuchar de lo que están en la clase de arriba aprendiendo mi experiencia con Dios. Eso es básicamente lo que están aprendiendo. Entonces, en el caso de Malaquías, todo lo que acabamos de decir no existía. Sin embargo, cuando llegaba el servicio, ¿qué hacían? Iban al servicio. Llevaban ahí lo que les sobró. Y así como llevaban lo que les sobró en dinero, llevaban lo que les sobró en su tiempo. Yo no sé si andaban con reloj en la muñeca como nosotros, no, pero ahí andarían, ¿no? ¿Qué camán, sacerdote, rápido? Va, tengo tiempo, hay cosas que hacer, ya cumplí con esto. El problema es que los sacerdotes hacían lo mismo. Aquí está el problema. Los mismos sacerdotes daban mal ejemplo. Por eso el versículo 7 que les dije sería muy bueno memorizarlo, porque ellos daban mal ejemplo. Entonces, ¿qué se podía esperar del pueblo? ¿Okay? Entonces, el oficio de sacerdote se fundamentaba principalmente en el concepto de que el hombre, por naturaleza, no goza el favor de Dios y por lo tanto necesita un mediador. Por eso les dije recién que es un redentor, es un salvador. ¿Recuerdan? El cuñado, el levirato, es el cordero. ¿Recuerdan? El domingo dijimos que el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y la idea era que el cordero cargaba con los pecados de la persona. No salvaba a la persona, pero era una figura de Cristo. Ahora estamos pensando, Jesús es nuestro redentor, Jesús es nuestro mediador. Entonces, las otras religiones del mundo en aquel tiempo, ¿qué les dije que también tenían? Sacerdotes. No, como los de Dios, pero tenían sacerdotes. ¿Por qué otras religiones del mundo también involucraron sacerdotes o inventaron la idea de sacerdotes? Porque el ser humano sabe dentro de lo profundo de su ser, usted y yo todos lo sabemos, los que están escuchando en radio, todos sabemos que necesitamos un mediador. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica Romana? Ellos saben lo que la Biblia dice de que Jesús es el único y suficiente mediador. Sin embargo, ponen a María en el medio. Entonces ellos tienen una frase que dice a Cristo por María. ¿Han escuchado esa frase? La Biblia nunca dice eso. La misma María jamás pretendió eso estando aquí en la tierra y tuvo oportunidad hasta que Cristo murió de haber dicho eso. Después que Cristo murió, la vemos ahí en Pentecostés, en el aposento alto, jamás ella desaparece, ella está como ahí, como uno de nosotros. El catolicismo dijo a Cristo por María. ¿Por qué? Porque en su doctrina ellos piensan que usted y yo no podemos ir a Cristo. Y la Biblia, tanto la nuestra como el texto de ellos, dice que Cristo es el único camino al Padre. Dice que Cristo es el único mediador. Dice que Cristo es el único que pagó por nosotros. Por eso oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Lo demás es idolatría. Entonces, aquí está el gran punto. El sacerdote, en el Antiguo Testamento, ya era una figura de Cristo. Su presencia, su mensaje, su intercesión, era no solamente para guiar al pueblo de Dios. Ahí Dios mismo les estaba predicando, con la presencia del sacerdote, o los sacerdotes, mostrándoles todo ser humano necesita, ¿qué? Un mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué aprendimos el otro día? El sacerdote mediaba entre ¿quién y quién? Entre Dios y los hombres, el pueblo. ¿Así era? No. Los profetas mediaban entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes mediaban entre el pueblo y Dios. En otras palabras, el profeta venía de parte de Dios y anunciaba el mensaje, como Malaquías. ¿Okay? Y los sacerdotes eran los que estaban en el templo, en el tabernáculo, para venir y ofrecer los sacrificios que la gente ofrecía. Es como decir, ok, los intercesores. ¿Qué son los intercesores de oración? Se ponen en el medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, a ver, pastor, ore por mí. O hermana Esperanza, o hermano Cuauhtémoc, ore por mí. Entonces, yo también puedo orar. No necesito que él ore por mí. O que él ore por mí. Pero de pronto uno dice hoy en día, vamos a juntarnos en oración como hacemos aquí antes del servicio en cada lugar de la red. Hacemos unos 30 minutos de oración. Y estamos orando unos por los otros. Entonces, interceder es ponerse como mediador. No que necesitemos un mediador para ir a Cristo. Ya tenemos a Cristo como el mediador entre nosotros y Dios. Pero ese intermediario simplemente nos está apoyando en oración. ¿Lo ven? Entonces, el Señor Jesús, inclusive hoy en día, la Biblia dice que está como nuestro intermediario en el cielo, orando por nosotros. ¿Ven? Y usted dice, ¿y el Espíritu Santo? También. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Biblia, porque queremos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso no tiene nada que ver con el don de lenguas. El Espíritu Santo no necesita hablar en lenguas, él no lo necesita. ¿Okay? Simplemente está diciendo, nosotros no podemos expresar, ni entender, ni escuchar exactamente cómo lo hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, en no saber qué decir, en no saber qué orar. Dios mismo nos ayuda, pero Jesús es nuestro intercesor, nuestro mediador. Esta es la palabra clave. En la época de Malaquías, ¿quién hacía la función esa? El sacerdote. Pero si los sacerdotes estaban tan corruptos, ¿cómo? Ven, ellos mismos necesitaban sacerdotes. Esto era muy corrupto. Entonces, vamos a ver varios textos bíblicos, ¿ok? Así que prepare su Biblia. No comience a leer sin antes levantar la mano para que José, hermano, se acerque al micrófono. Solamente les digo, vayan buscando Génesis capítulo 8, versículo 20. Otro de ustedes, Génesis 22, versículo 13. Génesis 8, 20. ¿Alguien encontró? Génesis 8, 20. Adelante, por favor.
Y edificó Noé un altar al Señor, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar.
¿Quién hizo esto? Noé. Entonces Noé en ese momento, al ofrecer sacrificio sobre el altar, estaba ejerciendo una tarea sacerdotal. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad, aún antes de que Dios estableciese el oficio sacerdotal, ¿quiénes eran los sacerdotes de la familia? Los esposos y padres. ¿Okay? Ustedes me escuchan a mí decir todo el tiempo, el hombre casado es el pastor de su hogar. Yo soy el pastor en general, pero el hombre casado es el pastor de su hogar. ¿De dónde creen que viene? Es antiquísimo esto. ¿Okay? Entonces viene de esa función inclusive sacerdotal. Noé ofreció sacrificios sobre el altar, él era el esposo, él era el papá, él era el representante.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Génesis capítulo 22, 13.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué lo ofreció en holocausto? Porque Dios le había dicho que ofreciera a su hijo. Pero obviamente el plan de Dios no era que lo matase al hijo, sino estaba probando esta consagración y fe, a ver si Abraham realmente lo ponía en primer lugar. Y por supuesto Dios sabía el resultado, pero Abraham tenía que pasar por esa prueba y enseñarnos a nosotros también. Y recuerdan la historia, cuando ya justo lo iba a matar, dice que Dios dijo, no, no le hagas daño. Y cuando se dio vuelta, como leyó Rossi, vio este animalito y lo ofreció en holocausto, en ofrenda, es decir, algo que se quema y se da por otro, en este caso. ¿Ven? Entonces, esto es antes de la función sacerdotal. Job capítulo 1, versículo 5, el famoso libro de Job. Observen, antes de las tragedias que vinieron a Job, ¿qué hacía Job 1:5? Ahí atrás. Vamos a hacer el ejercicio, hermano. Ahí está. Job 1:5.
Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos.
Ajá, porque, entonces, verso 5.
Porque decía que Job... Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
Ok, entonces esto es en la época de los patriarcas. Ok, allá en los comienzos. Job, ¿qué hizo? Él sacrificaba ofrendas a Dios en nombre de sus hijos, a favor de sus hijos. ¿Por qué? Dice, por si acaso habrán hecho algo que ofendiese al Señor. Ese como por si acaso es, tal vez no sabía. O conocía mucho a sus hijos. Madre o no, pero por la duda. El asunto aquí era que él estaba oficiando como un sacerdote en su hogar. Ahora, la aplicación para nosotros hoy no significa que usted tiene X cantidad de hijos y entonces el esposo ritualmente tiene que hacer esto por cada hijo, por las dudas que le fue mal en la escuela, dijo una mala palabra, le pasó esto o lo otro. La idea es, usted como esposo, yo como esposo, especialmente cuando tenemos hijos pequeños, aunque Job lo hizo aún con sus hijos ya grandes, la idea es, ellos estaban ofreciendo como un sacerdote, diríamos hoy, oración constante por sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente no era solamente sacrificar un animalito. Ahí había oración, ahí había una dedicación. Entonces, esto es algo que yo como padre he tenido que aprender y espero que los padres presentes también. Y las esposas, don't push it. ¿Saben qué significa eso? No empuje. Ya viste que el pastor dijo lo que... Esa no es conducta cristiana de una esposa. Simplemente anímelo, apóyelo. Y si usted está casada y su esposo dice, vamos a tener un culto familiar, vamos a orar todos los días o tantas veces a la semana, déjelo a él hacerlo. No se meta. Apoye, no se meta. Se los digo a ustedes, pero... Lo digo en radio y sé por qué lo digo en radio. Pero escucho por aquí y por allá muchas veces esos casos, ¿ok? Aún cuando llaman por teléfono, hacen preguntas a la radio o en consejería. Hay esposos que de pronto han querido tomar ese lugar, pero a lo mejor no saben tanta Biblia como la esposa todavía, o son más nuevos en el Señor, o sí son, pero no son, no son tan impetuosos para hacer las cosas como es ella, y ella no le da lugar. Entonces, ¿qué hace él? Se cansa y ya no lo hace más. ¿Vale? Quiere hacerlo tú, hazlo tú. Ese es el lugar de él. No quiere decir que usted no pueda hacerlo, dama. Pero si usted quiere que él sea realmente, usted está casada y dice yo quiero que realmente sea este hombre que la Biblia describa, apóyelo, ayúdelo, anímelo, estimúlelo, pero no se meta ahí en el medio a castigarlo, ¿ok? Porque el pastor del hogar es él, no usted, ¿ok? Muchos varones se desaniman. Imagínense en aquel tiempo, yo no sé cómo eran las mujeres de aquel tiempo, pienso que no harían esto porque la cosa era diferente, la relación del hombre y la mujer, pero esto es muy importante. Yo creo que el mensaje que yo saco para mi vida y para la vida de ustedes aquí es qué importante es lo que hacemos en el hogar. Antes de inclusive lo que hacemos en el público, ¿verdad? Porque estos sacerdotes tenían su propio hogar también. Entonces, miren a Abraham, Noé, Job, etc. Muy bien, posteriormente Dios estableció a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, ¿ok? Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar como sacerdotes en Israel. Vamos a otra cita bíblica, ¿listos? ¿Preparados? Éxodo capítulo 28, versículos número 1 y luego versículo 41, saltamos. Éxodo 28, 1, 41. Y otro de ustedes que lo van a tener cerca, capítulo 29, 9, y capítulo 29, 30. Entonces, Éxodo 28, versículo 1, y luego saltamos al 41.
Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón.
Como sacerdotes. Entonces, ¿quién estableció el oficio sacerdotal? Lo acaban de leer. ¿Quién estableció el oficio sacerdotal? Dios. A ver, digan alumnos todos juntos. Dios. I mean, come on, acabamos de leerlo. Dios dijo esto. Estamos en una clase. Aquí pueden hablar. Lo que no pueden hacer en el sermón pueden hacer aquí. Dios estableció eso. ¿Qué aprendemos de ahí? ¿Quién establece el oficio pastoral? Ajá, es Dios, no es, me gustaría ser pastor. O fulano me dijo que hablo bonito. Un día alguien me dio para predicar y prediqué. Usted puede ser pastor. Niente. No, ¿ok? Dios es el que llama. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurría en la antigüedad. Dios es el que establece el sacerdocio. Y observen cómo él dice Abraham y luego da nombres concretos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Ahí comienza el oficio sacerdotal, formalmente. Éxodo 29, verso 9, ¿qué dice? Aquí adelante, hermano José. Este varón, gracias.
Le ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.
Uh-huh, gracias. Entonces, esto es para Aarón y sus hijos, y en esa tribu es el derecho perpetuo. Pero observen, Dios es el que lo hace. ¿Recuerdan cuando Dios establece a los levitas? ¿Sí o no? No digo qué versículo, digo, ¿te acuerdan? Cuando hago las preguntas, estoy pensando, ¿me va a preguntar en qué versículo está? No, estoy preguntando si recuerda la historia. Okay. All right. Entonces, ¿cualquiera podía ser levita? No. No. Tenía que ser el que Dios decía. ¿Okay? Y usted dice, ¿qué tiene él que no tengo yo? Pues, no es un problema nuestro, es Dios es el que decide. ¿Okay? De las 12 tribus, ¿cuál fue la tribu que Dios escogió para que de ahí naciese luego el Mesías? Judá, la tribu de Judá. ¿Okay? Usted dirá, pero la otra tribu era más grande. Ajá. Y la otra tribu hizo aquello grande, cierto, pero Dios dijo Judá. ¿Okay? Y Pablo dice en las cartas, ¿alguien puede cuestionar a Dios? ¿Darle consejo? ¿Pedir? No, Dios decide. Después, por supuesto, la Biblia nos muestra el fruto de esas elecciones. Y ven como todos estos hombres, aún los de Aarón, los de Leví, eran gente imperfecta como usted y como yo. O sea, no, Dios no los escogió porque tenían algún atributo especial. O eran simpáticos, o hablaban bonito, ¿no? Dios decidió y aún Dios permitió que erraran y los corrigió. Muy bien, Éxodo 29, verso 30. Versículo 30, Éxodo 29, versículo 30. ¿Ok? Aquí lo tienes, Heidi. 29, 30.
Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario.
Muy bien. Ahora, hablando de los errores sacerdotales a veces. Nadab y Abiú fueron fulminados en una oportunidad porque ofrecieron fuego extraño a Dios. Entonces, eso significa que Dios no solamente había establecido los sacerdotes. Dios había establecido cómo tenían que ofrecer los sacerdotes, qué tipo de cosa tenían que hacer en el templo. Todo lo que se menciona era ordenado por Dios. Dios fue muy cuidadoso, como lo es siempre. Cuidadoso no es la mejor palabra, pero vamos a usarla, de su santidad. Entonces, cuando alguien va y ofrece algo que parece para Dios, pero no es lo que Dios les mandó, murió. ¡Wow! ¿Se imagina cuántos muertos estaríamos hoy? Murió. Era muy seria la situación. Entonces, el sacerdocio quedó limitado a los descendientes de Eleazar e Itamar después que fallaron a Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro del Antiguo Testamento y de la Biblia en general. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 de Levítico 10. Adelante.
10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Ouch. Fuerte, ¿verdad? Números capítulo 3, versículo 4, es el siguiente libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 3, versículo 4. Es un libro apasionante, lleno de historias muy importantes. Números capítulo 3, versículo 4, ahí atrás.
Pero Nadab y Abiú murieron ante el Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante él en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de Aarón, su padre.
Muy bien, entonces ahí vemos lo que dije antes. Eleazar e Itamar tuvieron que continuar porque son los que Dios había escogido, pero de entre los que escogió, dos fueron eliminados. ¿Lo vieron? ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Eso a mí como pastor, aunque el oficio no es sacerdotal, ya eso no existe, eso a mí me asusta. ¿Por qué? Porque me hace, asusta, digo, me da sano temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo traer acá algo extraño y ofrecer una predicación extraña, un mensaje que no sea de la Biblia, un mensaje que sea extraño. Porque bueno, Dios no va a hacer caer fulminado, porque hoy hubiésemos perdido muchísimos pastores al rey, a esta altura, ¿verdad? Pero el Señor dice que vamos a dar cuentas delante de Él. ¿Ven? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, mucho temor de lo que va a decir. Y decir lo que la palabra de Dios dice, aún en los casos en que pueda la gente sentirse molesta, incómoda. ¿Okay? Así que ore por mí. Y ustedes que están en radio, ore por su pastor, por favor. Entonces, ¿qué dice Primera Crónicas 24, 2? Génesis, eso, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Rudo, Primera. ¿Lo tienen? Primera de Crónicas. A ver los que no han leído, anímense. Yo veo que están allí. Ahí está, cortemos. Capítulo 24, verso 2.
Mas como Nadab y Abiú murieron antes de que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio.
Muy bien. Quedó claro entonces, ¿no? Muy bien. Los sacerdotes tenían tres deberes esenciales. Todo esto tiene que ver con lo que está pasando con Malaquías. Este es el, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque así entendemos por qué había problemas aquí en la época de Malaquías. Los sacerdotes tenían tres deberes esenciales. El servicio del Señor en el santuario, al ofrecer por el pueblo los diferentes sacrificios. La enseñanza de la ley, esta era la otra cosa, al pueblo. Y tercero, consultar a Dios por el pueblo. Los sacerdotes debían ser los líderes espirituales del pueblo de Israel. A través de su ejemplo y enseñanza, debían bendecir al pueblo. Sin embargo, no era así en el tiempo de Malaquías. ¿Lo ven? Hermanos, ¿comprenden por qué estamos dando vueltas en la Biblia en tantos textos y hablando tanto de sacerdotes? ¿Se dan cuenta por qué lo estamos haciendo? Cuando usted va a enfrentar cualquier tipo de problema, siempre tiene que estar pensando, ¿qué causó esto? Lo hacemos así, ¿verdad? En consejería, ¿qué causó esto? Entonces, cuando estamos frente a Malaquías, no podemos simplemente leer estos textos de Malaquías. Tenemos que ver, como estamos viendo hoy, ¿por qué tanto problema con el sacerdocio? Y entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor hoy a través de los otros textos sobre sacerdocio? Era un asunto extremadamente serio como para tomarlo así nomás, como ocurrió en el tiempo de Malaquías. Ahora que ustedes ven lo que era el sacerdocio, ¿no les da acaso más sentido a leer el problema de Malaquías con los sacerdotes? ¿Verdad que sí? Ahora entiendo por qué se enojó tanto Dios allí, ¿no es cierto? Donde el verso 7, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es Jehová de los ejércitos. Entonces el mensajero no puede estar corrupto de esa manera como ellos estaban y entonces pues se corrompía todo el pueblo. Ahora, ¿cómo? Uno dice, bueno, pero ¿por qué estos 7 versículos? No, tanto asunto con el sacerdote, el capítulo 1 también. Bueno, nadie es perfecto, los sacerdotes no eran perfectos, pero observen cuál es el problema. El problema son los requisitos. Les doy otro ejemplo. En 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, en la carta de Tito, entre otros, tenemos los requisitos de ancianos y obispos. ¿Han visto eso? ¿Verdad que sí? Okay. Ahora, ancianos y obispos. Obispos no son como en la iglesia anglicana, católica, luterana, sino un grado de diferentes cargos. Son palabras que indistintamente se usaban para decir, eran diferentes tipos de líderes en la iglesia, que dirigían la iglesia, algunos predicaban, otros dirigían, etc.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Entonces, en la Biblia, en 1 y 2 Timoteo y en la carta de Tito, hay requisitos muy específicos para llegar al liderazgo pastoral, o inclusive al ser anciano en la iglesia. Anciano es un líder en la iglesia que ayuda con el pastor, dirige la cuestión aquí. Son requisitos. Que hay marido de una sola mujer, que sepa gobernar bien su casa, porque que no sabe gobernar en su casa, cómo gobernar la iglesia del Señor, que no sea bebedor, que esto, que esto. Todas esas cosas, hoy en día muchos las han olvidado. Y por eso son los problemas que hay. Se han olvidado eso. Han dicho, bueno, no, ¿quién quiere ser pastor? O, el otro día estaba en consejería hablando con un hermano de la iglesia que sufre muchísimo porque su cónyuge es alguien que le hace la guerra a mí, pero comprenden esa expresión, ¿verdad? No quiere saber nada de que él vino a Cristo, está en la iglesia cristiana, le hace la vida imposible. Es terrible las cosas que me cuentan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y un momento le dice ella a él, es que cualquiera es pastor. En cambio, los sacerdotes están como 12 años estudiando aquí, aquí, allá. Y yo lo miraba y le decía, yo no sé los pastores que ella conoció, porque este que está acá pasó años y años estudiando, en 2 seminarios, a falta de uno. Pero tiene razón, le digo, su esposa, a veces, lamentablemente, en las iglesias cristianas, bueno, mañana usted es pastor. No, eso es menospreciar. ¿Qué significa menospreciar? Preciar menos lo que Dios ha puesto aquí. Entonces tampoco estamos diciendo tiene que tener todos los años que yo, gracias a Dios, pude tener y otros más que yo. Pero el asunto es que tiene que tener segura su salvación, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que tener años de experiencia antes de estar frente a una congregación, tiene que estar con consejería, tiene que saber cómo administrar la iglesia, tiene que conocer bien la teología, tiene que saber cómo refutar las falsas profecías y los falsos maestros de hoy. Ay, son muchas cosas. ¿Usted cree que eso se aprende así porque hoy, mañana, el domingo que viene va a ser pastor? No. Entonces, no vamos a ir a un extremo, porque si vamos al extremo, nadie, ni yo califico tampoco. El asunto es, vamos a la Biblia, ¿cuáles son las calificaciones? Y si toda iglesia que no tiene un pastor y está buscando un pastor, va a 1 y 2 Timoteo y Tito, le va a costar encontrar un pastor. Pero está bien, porque van a orar y Dios le va a mandar el pastor correcto. Ahora, un pastor se tiene que ir formando en la propia iglesia, bajo otro pastor, con el tiempo. Y con estudio, y con experiencia, y con exposición, y de esto y de lo otro. Y con el tiempo. Después sí, pues, por supuesto, hay que ayudarlo cuando todavía está empezando, está comenzando, no se lo puede soltar nomás ahí. ¿Okay? ¿Usted se subiría a un avión y el comandante del avión, el capitán, dice: hola pasajeros, ¿cómo están? Yo soy Daniel y este es mi primer vuelo, pero quiero que sepan que acabo de hacer un curso de 6 meses. Ahí nomás yo le digo: stop, abra la puerta, yo no quiero estar con usted. ¿Okay? Todavía ahora se están ofreciendo, ¿no? American Airlines está desesperado por pilotos y está publicitando que en poco tiempo usted puede ser piloto. Sí, de un Cessna, motorcito acá, pero no de un 747, un 737, un avión enorme, no, jamán. ¿Qué? Y lo digo porque, bueno, yo tengo mi yerno que es piloto en Southwest. El tipo ha estado 10 años como piloto militar trabajando y le han enseñado y ha hecho de todo. Entonces, es como que cualquiera es piloto. Entonces, con el pastorado y otras funciones en la iglesia que tienen que ver con enseñar, predicar, aconsejar, ¿quién le ha dicho que es así de golpe? ¿Se le ocurrió? ¿Sintió el llamado? Bueno, ya, responde al llamado, pero eso es el comienzo. Entonces, con el sacerdocio pasaba que no ocurría esto. Nadie aplicaba para sacerdote. Ninguna persona en el pueblo decía: nos gusta fulano, ¿quiénes están de acuerdo? Los que están de acuerdo levanten la mano, fulano ya es sacerdote. No ocurría eso. Si Dios no llamaba y si Dios no ungía para eso, olvídese. Ahora observe, aun cuando eso era tan estricto, tenemos a estos personajes que van y ofrecen fuego extraño al Señor. Entonces, ¿no aprendieron nada de papá Aarón? Impulsivamente hicieron algo. Observen que fueron a adorar, pero no era como Dios había dicho que había que hacerlo. Es serio, ¿sí? Entonces, esto que decimos les da un panorama más acertado, más que acertado, vamos a decir, les ayuda a entender un poco más por qué Dios dice a través de Malaquías lo que le dice al pueblo, ¿verdad que sí? Wait a minute, aquí hay situaciones. ¿Por qué hoy hay muchas iglesias que más que iglesias parecen clubes? Mira al pastor. No es la única persona que mirar, pero es el que guía. Entonces, por ahí va a ir la cosa, así estaba pasando en ese tiempo. Entonces, como parte de las enseñanzas de la ley y los profetas, estaba impartir la bendición sobre el pueblo de Israel. Números capítulo 6, 22 y 27. Números capítulo 6, 22. ¿Quién no ha leído aún? A ver, número 6, allá atrás se divierte, por favor, José, en la cabina de sonido. Muy bien, gracias. Número 6, 22 y 27. Nuestros técnicos que nos ayudan también están acá en Tune y nos van a ayudar. Adelante.
Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles, 27, o hasta el 27.
27, incluyendo el 27.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Amén. Ahora, ¿el sacerdote nomás sacó una oración espontánea de lo que se le ocurrió o Dios le dijo lo que tenía que decir? Dios le dijo: así orarás, así bendecirás. Ahora, si después de eso hubo alguna forma en que él podía desarrollar eso, la Biblia no dice, pero ahí está diciendo: esto es lo que tiene que contener esa bendición. ¿Qué tal el Padre Nuestro? Que nunca se le llama así en la Biblia. Uno dice Padre Nuestro porque comienza diciendo Padre Nuestro. La oración modelo. Cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dice: ok, muy bien, así van a orar. Padre Nuestro que estáis en los cielos, que estás en los cielos, santifica. La idea no es que haga un rezo mecánico, que a lo mejor ni entiende lo que está diciendo, pero lo rece de memoria varias veces. Estos son los elementos de la oración, es la idea. Glorifiquen a Dios, en primer lugar, antes de sus propias necesidades. ¿Ven? Santificado sea tu nombre. Y no, venga tu reino, todo eso va primero. Ahora, si usted dice: uy, no, hoy cuando yo oré primero por los alimentos y después no glorificase, relax. La idea no es mecánica aquí como si, no, Dios se va a enojar por eso. La idea es, por algo el Señor Jesucristo dijo, este es el modelo, en otras palabras. ¿Okay? Entonces, es el mismo Dios es el que nos enseña a orar. Y a los sacerdotes les dijo lo mismo: esto es la manera que tú vas a bendecir a mi pueblo. Es como decir, porque no es tu pueblo, es el mío. Vamos a poner este ejemplo. Usted, como papá o mamá de niños que van a la escuela, ¿tiene derecho de ir a la escuela y decir: yo no quiero que le enseñen esto a mis hijos, pero sí quiero que le enseñen este, sí o no? Sí, sí. En los Estados Unidos de América usted tiene todo el derecho del mundo. Y si más de ustedes lo hicieran, y los que están escuchando en radio lo hicieran, las escuelas se detendrían a hacer cosas que no deben. Por empezar, usted es el jefe de ellos si usted paga taxas. Si no paga taxas, cierra el pico. Pero si paga, usted Y no tiene derecho. Entonces usted puede ir y decirles, yo no quiero que usted le enseñe a mis hijos educación sexual. Para eso está yo y mi esposa o mi esposo. Si usted es dama. No tiene por qué meterse en eso. No, pero acá el currículum, yo no quiero que lo haga. Ahora, muchos papás hispanos piensan que no pueden hacer eso. O se atemorizan porque no saben hablar bien inglés. Búsquese un buen traductor si es necesario. Pero no se achique, como dicen por ahí. Que no se atemorice. Porque eso se usa para hacer lo que se quiera. Estos padres, man, nadie va a venir acá a decir nada. Vaya gentilmente, no vaya con el látigo, no vaya con insultos, vaya, y no, usted representa al Señor Jesús. Pero vaya. ¿Por qué le digo eso? Dios, que es su Dios y es mi Dios, Él no va a permitir que nadie se interponga entre Él y el pueblo, incluyendo los sacerdotes que Él escogió. ¿Okay? Entonces, nosotros no inventamos la rueda, tenemos que simplemente dar el Evangelio, no inventar algo especial. ¿Okay? Me gusta lo que un pastor llamado Paul Washer dijo en una oportunidad que él estaba exhortando a unos pastores y se hizo famoso eso, y él dijo algo así como, la iglesia es la novia de Cristo. Y la esposa de Cristo, y él es muy celoso de su esposa y cuidado del que la vaya a tocar. Yo lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no es cierto? Pero el concepto fue ese. Y la exhortación fue a nosotros los pastores. Como diciendo, no es la esposa suya, es la esposa del Señor. Así que, ¿qué es lo que tenemos que decir? Lo que dice el Señor que le digamos, no lo que nosotros pensemos. Aunque digamos, dice el Señor. Cuidado, que dice el Señor en su palabra. ¿Ven? O sea, este era un problema en la época de Malaquía, ¿lo ven? Porque ellos descuidaron sus propias vidas como personas, descuidaron su sacerdocio, entonces por eso cualquiera venía a entregar un animal inmundo, sí, whatever, vamos a terminar ya rápido con esto, vamos a hacerlo. Entonces Dios dice, no, hay juicio para ellos. ¿Okay? Entonces, los sacerdotes tenían que hacer esto, y el pecado de los sacerdotes fue no darle importancia a la preparación del servicio en el templo, no valorar el hecho de ser escogidos como representantes de Dios, dar mal ejemplo, y no mostrar al pueblo el camino del Señor. Por lo tanto, no tenían temor de Dios. Ahora, Dios no iba a exigir que los sacerdotes fueran perfectos. Dios no exige a los pastores, como su servidor, que seamos perfectos. De lo contrario, nadie puede hacer ese trabajo, ni en la antigüedad ni ahora. Lo que el Señor quiere es que observemos lo que Él nos dice cuando tenemos un llamado a hacer este trabajo, en este caso pastoral, como en aquel caso sacerdotal, ¿okay? Y que si algo se empieza a delinear, lo enderecemos lo antes posible. En lo que está bajo nuestras posibilidades, eso tenemos que hacer. ¿Right? Le doy un ejemplo. Yo tengo un familiar que es pastor también. Tengo varios familiares pastores, aquí, allá y por todos lados. Y en un caso, you know, uno lee que gobierne bien su casa, porque el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia del Señor? Ahora, uno de sus hijos le agarró una enfermedad mental hace varios años. Entonces, la conducta de ese hijo ya no es normal. Y cada vez se va poniendo peor. Entonces, ese hijo, estando en los servicios, a veces ha interrumpido, a veces ha corrido por el templo, a veces una vez vino un visitante y lo corrió, lo quería golpear, porque en su mente había fantasías extrañas y quién sabe qué estaba pensando. Entonces la iglesia ya sabe que el pastor tiene un hijo con problemas mentales. Y él tuvo que hablar con la iglesia diciendo, esto es algo que yo no puedo controlar. Y usted dice, lo que faltó allí es que alguien orara y declarara que ese demonio se fuera. Pues lo hicieron. En su desesperación, hace varios años, no sabían ya más qué hacer. Psiquiatras, médicos, consejeros, pastores, amigos, yo, otros. Pero cuando hay una enfermedad mental, hermanos, hay una enfermedad mental. No es un demonio. ¿Okay? Fue al médico, hay pues todo tipo de pruebas científicas de que no está bien ese cerebro. Entonces, ¿usted le culparía a ese pastor diciendo, ese pastor no sabe gobernar bien su casa? Mire el hijo que tiene. ¿Qué culpa tiene el hombre? ¿Qué hace? Yo he conocido casos de pastores donde la esposa de pronto se trastornó mentalmente. O de pronto algo pasó así, que uno dice, esto no fue por culpa de que alguien hizo mal y pecó. Pues, ¿qué hace? Entonces, cuando leemos esto, Dios sabe que ninguno de nosotros es perfecto. Dios sabe que ninguna de nuestras familias va a ser perfecta. El asunto es, a la luz de la Biblia, ¿estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice o qué estamos haciendo? Entonces los sacerdotes en aquel tiempo de Malaquías, el problema no era porque ellos tenían un problema con sus hijitos o con su esposa o con lo que sea. Acá había un problema directamente ¿de qué? Desobediencia. Los sacerdotes estaban desobedeciendo y por ende, por lo tanto, como resultado, el pueblo desobedecía. ¿Okay? Entonces, los sacerdotes tenían la verdad de la palabra de Dios, pero no la habían guardado, ¿lo ven? Y no lo habían practicado, no habían amonestado al pueblo acerca de su pecado para que se acercaran a Dios. En los tiempos de Malaquías, el pueblo era muy liberal. Suena parecido. Había situaciones como las nuestras en un sentido. El pueblo pecaba sin temer las consecuencias y pecaba sin temer la disciplina a Dios. Ahora recuerden cuando dice el pueblo, estamos hablando de una época donde hay como una teocracia, ¿no es cierto? El pueblo es Dios, ahí con todo el pueblo. Y el pueblo pecaba como diciendo, ah, whatever, a Dios no importa, a Dios no va a hacer nada. Y los sacerdotes tenían que ir a exhortarlos y disciplinarlos. Y los sacerdotes, ¿qué autoridad tenían si ellos hacían lo mismo? No les importaba. A lo mejor tenían la actitud de, ah, yo no me quiero meter en problemas con esta gente, nomás que vengan al servicio, hacemos lo que hay que hacer y Dios le bendiga, adiós. No, Dios dice, eso no puede ser. ¿Qué? Entonces, en los tiempos de Malaquías, el pueblo era liberal, pecaba sin temer las consecuencias ni la disciplina de Dios. Ustedes saben, los que son miembros de la iglesia, que hace pocos meses atrás tuvimos que hacer este asunto tan feo de disciplinar a dos personas, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, personas que viven en pecado no se arrepienten, se las ministra, se les enseña, se les ayuda, se les tiene paciencia, continúan y continúan, dicen no me importa. La Biblia dice que si nosotros nos quedamos pasivos como iglesia, no solo el pastor y los ancianos, la iglesia no hace nada, no nos va a ir bien. Y aparte no es una demostración de amor a esas personas. Es como un hijo que tiene que, un padre que tiene que disciplinar a sus hijos, o una madre, ¿verdad? Si no los va a disciplinar, los ama. Entonces se hace como la Biblia ordena. Siempre hay una oportunidad para que llegue el arrepentimiento. No se llega, bueno, hay que quitarlos de la membresía de la iglesia. Siempre en la esperanza de que en algún momento haya un arrepentimiento genuino, y entonces aquí o en otra iglesia, la gente realmente vuelva al Señor. Pero si no se hace nada, se pasa por alto el pecado. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué en tantas iglesias hay tantos casos de estos casos y de los otros casos? Porque no se hace nada. Porque repito lo que repetí hasta el cansancio, love is love, refrán de hoy en día, amor es amor, no hay que hacer nada, no hay que proveer. Nadie no juzga a otro, nadie es perfecto. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Okay? Entonces, los sacerdotes tendrían que haber hecho eso en la época de Malaquías. Primero, dar el ejemplo, y segundo, corregir esta situación y decir, no, esto no va así. Por fin aparece Malaquías. Y Dios usa a Malaquías. ¿Okay? Algunos teólogos discuten, no es pelear, ¿okay? Debaten. Si Malaquías realmente fue un ser humano que Dios llamó a ser profeta, o debido al significado de su palabra, alguien más fue con otro nombre y lo llamaron Malaquías. A mí no me tiene con cuidado eso. El asunto es que Dios usa a Malaquías. Y Dios denuncia las situaciones y se levanta este hombre, Malaquías. Esa es mi teoría después de estudiar el asunto. Y Malaquías entonces es usado por Dios para levantar todo este asunto. Y por supuesto en la segunda parte de la carta de la profecía muestra lo que va a pasar si el pueblo se arrepiente. ¿Okay? Lo mismo va a pasar en Joel. Van a ver cuando estudiemos en Joel también en los mensajes a partir del domingo. Por último, entonces, todos debemos comprender la gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad que sí? No solamente el pastor aquí hablando, todos nosotros. Como testigos de la gracia de Dios, debemos cuidar nuestro buen testimonio en todo momento. Aquí es fácil. Digo en todo momento, ¿ok? Domingo, domingo. Debemos servir al Señor responsablemente porque dice 1 Pedro 2.9, y con este texto concluimos, algo tremendo para nosotros hoy que no tenemos sacerdote ya. ¿Qué dice 1 Pedro 2.9? ¿Dónde anda el hermano José con el micrófono? Ahí está. 1 Pedro, capítulo 2. ¿Quién no ha leído? 1 Pedro 9, allá al fondo de la Biblia. Ok, ahí está Eddie. Okay.
Dice, 1 Pedro 2, 9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Señor. Una nación santa. Procesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa.
Muy bien, gracias. Entonces, todos, dice la Biblia, somos ahora sacerdotes de Dios. No en la función pastoral, no en la función de enseñar, predicar y eso. Está diciendo en otro texto que todos somos un reino de reyes y sacerdotes. ¿Okay? Que la gente de la prosperidad lo toma para aprovecharse de eso, pero eso no es lo que la Biblia explica. ¿Okay? Nosotros todos ahora en Cristo, ¿okay?, somos un pueblo sacerdotal, vamos a decir así. Un pueblo que predicamos con nuestro testimonio, un pueblo que oramos unos por los otros, que intercedemos unos por los otros. Entonces, aprendamos eso aunque no tengamos el oficio pastoral, aprendamos eso aunque ya no existe sacerdocio de ese tipo. Dios mira estas cosas, es lo que está diciendo el Malaquías. Y antes de ir a las partes lindas del libro, está diciendo, vamos a meter el dedo justo donde duele para que el Señor nos permita que nos arrepintamos, Él lo corrija. Y entonces, ¿sí vienen las bendiciones? Antes de que Dios le bendiga a usted y a mí, Dios nos tiene que preparar para recibir la bendición. Y en ocasiones la preparación es dolorosa. ¿Okay? Hay que hacer cirugía, hay que sacar acá, hay que sacar acá. Así que no deje de pedirle al Señor que le bendiga, pero recuerde que en el medio puede ocurrir algo, pueden ocurrir cosas que a lo mejor sean molestas o incómodas o sufrimos, pero es porque Dios está preparando. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún esos procesos. Así que Dios le habla a través de Malaquías a su pueblo, fue muy doloroso, en el caso de ellos fue terriblemente doloroso, sin embargo, eso fue para el bien de ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? La semana que viene vamos a darle las hojitas entonces, porque me han dicho ustedes que pueden estudiar mejor, ¿verdad? Que a lo mejor repasarlo en casa. Muy bien, Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Bendice tu palabra en nuestros corazones, no lo olvidemos, y tráela a nuestra memoria durante la semana. Oramos en el nombre del Señor Jesús con mucha gratitud a ti. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.